Esta mañana, hermanos, el sermón yo lo he titulado Lecciones para la Humildad. En este capítulo 14, en los primeros versos del 1 al 14, quiero plantear tres lecciones de la humildad. Y la primera es esta: el orgullo te impedirá reconocer tu pecado. Segundo, vamos a ver que el orgullo nos llevará eventualmente a la humillación. Y por último, el orgullo te hará perder las mejores recompensas. Y creo, hermanos, firmemente que si comprendiéramos perfectamente estas verdades, sé que vamos a estar cerca de ver nuestra maldad, de ver qué es lo que hay en nuestro corazón que aún no hemos entregado a Dios. Y vamos a estar a tiempo de humillarnos para que Él nos exalte. Así que acompáñenme en una oración para poner en manos de Dios este mensaje. Padre nuestro, yo te doy gracias porque constantemente nos das aliento con tu palabra, moldeas nuestros corazones y en este día pedimos de tu Espíritu Santo que sea Él que nos enseñe, que nos lleve paso a paso por cada uno de estos versículos, que abra nuestro entendimiento, derrumbe nuestras barreras de orgullo, que toque lo más profundo de nuestro corazón porque tu palabra es como bálsamo, nos sana, Padre, de aquellas cosas que nos hacen daño. Glorifícate, Señor. Por medio de tu palabra te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el orgullo te impedirá reconocer tu pecado. Es lo primero que vamos a ver. En el versículo 1 del capítulo 14 dice así: Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Como podemos ver, ya no nos debe extrañar que todas estas intenciones de los fariseos para nada eran buenas. Siempre vemos ese acecho, esa invitación llena de hipocresía. Y es porque estos hombres amaban más las tinieblas que la luz, como dice Juan 3:19. Ellos, si invitaban a Jesús a que estuviera un tiempo con ellos, no era para que les iluminara, sino para aborrecerle, para permanecer en sus tinieblas. Y lo grandioso que vemos aquí, hermanos, es que Jesús siempre accedía. Él accedió a estas invitaciones sabiendo de antemano que lo que más buscaban era humillarle, era buscarle una flaqueza en la cual le pudieran acusar y llevarlo a la muerte. Pero es interesante que ante esta insistencia, Jesús también no menguaba en su amor y él se acercaba, aceptaba esas invitaciones porque nos quiere enseñar que más de lo que nosotros pudiéramos esforzarnos por rechazarle, yo creo firmemente, hermanos, que Él más esfuerza por ganar los corazones de los hombres. Vamos a ver constantemente cómo Él persigue los corazones de los hombres para humillarlos, porque es lo que necesitamos. Él llega aquí y podemos ver que aprovecha para dar grandes lecciones de humildad. Y es lo que vamos a ver esta mañana. La controversia sobre el día de reposo ya se venía viendo desde, yo creo que desde que inició su ministerio y empezó a sanar a personas en los días de reposo. Y la última referencia que vemos aquí en el Evangelio de Lucas es en el capítulo anterior, los versículos 10 al 17. Acabamos de ver esa historia de que una mujer es sanada en el día de reposo. Y parece ser que esa controversia sigue. Y por más situaciones de las cuales Jesús aprovecha para mostrarles la enseñanza principal y cambiar su manera de pensar respecto al día sábado, ellos permanecen en su necedad. Es interesante, hermanos, que en los evangelios hay siete situaciones en las que Jesús curó en sábado. Yo creo que son las únicas que se registran. Tuvieron que haber sido mucho más a lo largo de su ministerio. En Lucas ya hemos visto el relato de la curación de la suegra de Pedro en el capítulo 4, también del hombre que tenía el brazo seco en el capítulo 6, de la mujer que llevaba 18 años encorvada en el capítulo 13. En Juan tenemos dos más, el paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento en el capítulo 9, todos estos en día de reposo. Y Marcos cuenta otra, la de el hombre poseído en la sinagoga. Esto lo vemos en el capítulo primero, ahí en su ministerio en Capernaum. A pesar de que siempre la lección era la misma, la confrontación era la misma, los fariseos no aprendían esta lección. Continuamente les confronta a Jesús con el argumento que hemos visto: a ustedes les falta compasión. Ustedes prefieren estar en sus pensamientos con ideas de acechar al Mesías y nunca se unieron a las glorificaciones cuando él sanaba a estas personas. En Lucas 6:5, Jesús mismo les enseñó lo siguiente: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ellos no querían aceptar esto y eso es lo que les llevaría a la ruina, el orgullo que les impide reconocer el pecado. Y es precisamente lo que vamos a ver aquí. Si observamos los versículos 2 al 4, dice lo siguiente: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Si vemos la escena detenidamente, hermanos, a Jesús le observan todos, es invitado a esta cena de un principal de los líderes religiosos de Israel, y al observarle cuidadosamente para que cometa un error y destruirle, ellos se encontraban aún en el tiempo de recepción. Estaban todos empezando a saludarse, quizá, pero curiosamente, justamente enfrente de Jesús había un hombre hidrópico. Este término hidrópico, hermano, se refiere a una acumulación excesiva de agua en la piel o en algunas cavidades del cuerpo y causa una hinchazón excesiva. Cada enfermedad, pues, tiene malestar y esta es una enfermedad dolorosa. Esta acumulación anormal de líquido no solamente es grave por sí sola, sino que además, más bien es una señal de que hay algo que está mal en el organismo de estas personas. Puede ser que él esté enfermo de los riñones, del hígado, la sangre o el corazón, o todas estas juntas. Y no está claro, hermano, si este hombre era un invitado, si era uno de los fariseos y muchos estudiosos de la palabra concuerdan y piensan que pudo haber sido puesto al drede ahí. No es quizá una casualidad que estaba justamente enfrente de Jesús cuando todos le acechaban. Yo creo ellos le tendieron esta trampa. Pero como haya sido, si este hombre simplemente llegó y estaba enfrente de Jesús, me gusta ver cómo él toma la iniciativa, cómo él, conociendo los pensamientos de los hombres y también de manera insistente, queriendo enseñarles que cambien esos corazones orgullosos que tienen, les plantea la pregunta. Y es una pregunta similar a la del capítulo 6 de Lucas. En el versículo 9, nosotros vemos cuando él demuestra compasión a un hombre que le sana la mano, la tenía seca. Y en este versículo vemos una pregunta similar. Lucas 6, 9 dice: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En aquella ocasión nosotros vemos que cuando él sana a este hombre, la actitud, la respuesta de estos líderes religiosos es que se enfurecieron y aborrecieron más a Jesús. Aquí la respuesta, hermanos, fue un silencio. Dice el pasaje, mas ellos callaron. Y algunos pudiéramos pensar que hay cierta astucia en este silencio. Ellos no querían seguir el juego de Jesús. Hay muchos pastores que concuerdan en esto. Simplemente callan porque por la manera en que plantean la pregunta, yo creo, esperaban un sí o un no. Y si Jesús les responde con otra pregunta, mejor se quedaron callados porque si respondemos que sí es lícito, Él nos puede reprender. Y va a decir entonces, ¿por qué siempre se han opuesto a aquellas ocasiones anteriores que sí estuve sanando y se enojaba? Y es lícito, entonces estamos a lo mejor quebrantando este cuarto mandamiento de no trabajar en sábado, porque muchos escribas ya habían enseñado ciertos límites y en los cuales se incluía eso, no debes de sanar. Si ellos respondían que no, también están expuestos a que Jesús les reclamara diciendo, pues ¿dónde está su compasión? Ya les dije que yo soy mayor que el sábado. Y también en Deuteronomio, En la misma ley nosotros podemos ver que el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Así dice Deuteronomio 5:14, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Así como lo vemos directamente en Deuteronomio, este versículo, este mandamiento de descansar los sábados, la idea principal que ellos perdieron de vista es que el sábado es para bendición del hombre, es para beneficio, no para perjudicarle. Entonces, si Jesús iba a sanar a alguien, entonces les iba a reclamar si ellos le contestaban un no. Como sea, ellos se quedan en silencio. Y ese silencio es una respuesta a la cual Jesús procede y sana a este hombre. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Jesús hace preguntas esperando una respuesta, pero el orgullo de estas personas les impide responder. Lo que estamos viendo en este primer punto es que el orgullo te impide ver tu pecado. La respuesta quizá que Jesús estaba buscando de parte de ellos pudo haber sido algo similar a esto. Que ellos se humillaran y le dijeran, mira Jesús, tú ya sabes que somos intérpretes, somos doctores de la ley. Pero por muchos años la verdad es que nos hemos esforzado bastante en saber todo lo que es respecto al sábado. Y hemos tenido tantas contradicciones unos maestros con otros, y hay muchas dudas al respecto. ¿Por qué no mejor tú nos respondes esta pregunta? Pero para nada contestaron de esa manera. Su orgullo les impidió dar cualquier otro tipo de respuesta. Eran demasiado orgullosos como para humillarse y dejar que Jesús les iluminara. Entonces ellos no querían caer quizá también en la trampa de Jesús, como nada más esperaban un sí o un no. Jesús procede y la respuesta la vemos en el versículo 5 y 6, dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Ahora la diferencia del silencio, hermanos, es más notable. En el primer caso ellos no quisieron responder, pero ahora la humillación que recibe les impide hacerlo. Ahora simplemente no pueden responder porque se dan cuenta que estaban equivocados. Jesús los confronta duramente y les dice, ¿saben que ustedes tienen un corazón mezquino? Se les olvida tener compasión de las personas y lo voy a sanar. Entonces, la respuesta de Jesús, los argumentos, los desarmó. La primera humillación que pudieron haber tenido en el primer silencio no se compara a esta. La respuesta que Jesús estaba dando, yo creo que todos ellos entendieron perfectamente que era la respuesta correcta. Sí es lícito sanar. Sí se permite sanar porque el día de reposo es para tener compasión, es para beneficio del hombre. Pero son tan duros de corazón, son tan orgullosos, les falta tanta humildad que no quieren aceptarlo. Eso es lo que Jesús estaba persiguiendo en el corazón de estas personas. Estas palabras fueron como un martillo en sus corazones, ya que este hidrópico no era el único que necesitaba sanidad. Todos los ahí presentes necesitaban también sanidad en sus corazones. Y hermanos, de ahora en adelante tenemos que estar conscientes que este pasaje, debemos de olvidarnos un poco de esa audiencia, de esa época, de aquella situación en la que Jesús estaba tratando con estos fariseos y escribas. Y debemos de reconocer que este mensaje es para nosotros. La verdad es que yo desconozco en qué áreas hemos sido orgullosos de nuestra vida. Pero este mensaje, hermanos, es especialmente para que Dios nos humille y no respondamos como estos fariseos, en silencio. Ya sabemos que pudiéramos tener un pecado, estamos conscientes igual que ellos, pero nos quedamos callados y no lo confesamos. Esa es la primera lección, el orgullo no te deje reconocer tu pecado. Ya sabes que está ahí, pero no lo quieres confesar. Siendo así, hermanos, si no lo queremos confesar, de lo contrario, viene lo siguiente, el orgullo te llevará a la humillación. Tarde o temprano, Dios nos va a humillar. Esa es la segunda enseñanza. El orgullo te llevará a la humillación, lo vemos en los versículos 7 al 9. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Todos conocemos ese juego de las sillitas donde hay una canción o un sonido y se para el sonido y todos a buscar su silla. Casi me imagino la escena así. En cuanto despide al hidrópico que acaba de sanar, todos van y tratan de alcanzar los mejores asientos, los de mayor prestigio en la cena. Y ese es un espectáculo que Jesús está contemplando y es algo que justamente ya nos había enseñado en Mateo 23:6 respecto a esta actitud de los fariseos. Así eran ellos, así era su corazón orgulloso. Mateo 23:6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Entonces era como que llegó el tiempo de agarrar las sillas y a correr, a agarrar los mejores asientos. Y Jesús, observando todo esto, nuevamente aprovecha la ocasión para darles otra lección de humildad. De nuevo, hermanos, persigue esos corazones orgullosos y lo hace ahora con una parábola. Esta parábola que se nos presenta aquí en Lucas es una parábola que nos quiere revelar que por nuestra naturaleza pecadora tendemos a posicionarnos por encima de todos. Pero esto es lo que se tiene que corregir. De lo contrario, la humillación va a estar a la puerta, así como nos dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y eso es precisamente lo que Jesús les quiere evitar a los escribas, a los fariseos, y no nada más a ellos, también a ti y a mí, nos quiere evitar esa caída. Así como lo planteó en la parábola, si el afán de ustedes, fariseos, es exaltarse, es tomar los primeros lugares, deben de saber con mucho cuidado que están expuestos a que el anfitrión llegue y les diga: ¿saben qué? Hay alguien más honorable que tú, así que le vas a ceder este lugar. Y ahora, con la cara llena de vergüenza, enfrente de todos, vas a tener que caminar hasta el final de la mesa a buscar un lugar ahí. En aquella época, en aquella cultura, lo más seguro es que estos lugares de prestigio eran el centro de la mesa. En el centro estaba el anfitrión y a su derecha era lo más prestigiado. Y desde el centro vas a tener que caminar hasta el final de la mesa. Es lo que les quiere advertir Jesús a ellos y de la misma manera a nosotros. Debemos de entender, hermanos, que dejando de pensar en los escribas y los fariseos, hay que aplicar este mensaje a nuestra vida. Y yo quiero plantear lo siguiente: en nuestra vida hay áreas en las cuales no queremos cederle el lugar a alguien más importante. Nosotros queremos sentarnos ahí, pero debemos de tener cuidado, hermanos, porque si realmente somos hijos de Dios, Él es mucho más infinitamente honorable que nosotros y Él se merece ese lugar. No vaya a ser que Dios nos humille y tome por la fuerza lo que es suyo. Eso sí es si somos hijos de Dios. Incluso si no somos hijos de Dios, llegará el momento en que Dios les va a humillar y toda rodilla, dice la Escritura, se va a doblar ante Él y va a confesar que Jesús es el Señor. Este mensaje, hermanos, debemos de estar conscientes que si hay partes en nuestra vida en la cual seguimos sentados, entronados en esa área, estamos a tiempo de voluntariamente, como les dijo Jesús, en los versículos 10-11, hacer lo siguiente: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente, hermanos, podemos ver cómo Jesús insiste en alcanzar nuestros corazones. Proverbios 25, 6 al 7 dice lo siguiente: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Podemos ver que seguimos a tiempo y Dios nos está dando una gran lección esta mañana. Yo no sé exactamente en qué área tengamos orgullo cada uno de nosotros, pero gracias a Dios, porque su palabra es vida eficaz y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Este mensaje no es para que digamos, pues se lo voy a compartir a tal persona, le hace mucha falta, pero no, es para nosotros. Cristo nos va a decir: ven y sube acá porque tú te has humillado. Si realmente nosotros cedemos el trono de nuestras vidas, nuestro corazón, a Cristo, Él nos va a exaltar. Si lo hacemos de manera voluntaria y decimos: ¿sabes qué, Dios? Mi vida te pertenece, mi cuerpo te pertenece. Aquellas áreas que sigo mostrando orgullo, las dejo delante de ti. Y cuando hagamos realmente eso, hermanos, Él nos va a exaltar. Es lo que dice la Escritura. Miren lo que dijo Riley respecto a este pasaje. La raíz de la humildad es el conocimiento correcto. El hombre que realmente se conoce a sí mismo y a su propio corazón, que conoce a Dios y su infinita majestad y santidad, que conoce a Cristo y el precio al que fue redimido, ese hombre nunca será alguien orgulloso. Que Dios nos conceda eso, hermanos, ver su infinita majestad, su santidad, para ahora sí, sin demorar, darle el lugar que le pertenece. Aquella área de nuestra vida, de nuestro corazón, que no le hemos dado. Si no aprendemos esta lección pronto, yo me temo, hermanos, que el orgullo nos va a hacer perder las mejores recompensas. Eso es lo último que vamos a ver. Versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ahora bien, parecer Jesús de manera firme busca el corazón del anfitrión. Quiere alcanzar ese corazón orgulloso y quebrantarlo. Pero lo dijo en frente de todos. También estaba buscando el corazón de los ahí presentes. Y lo mismo hace hoy, esta mañana, en nuestros corazones. La intención de Jesús no es meramente, hermanos, que dejemos de convivir con los círculos cercanos que tenemos. No era en esta ocasión decirle a este hombre: ¿sabes qué? Deja de invitar a tus amigos y familiares, deja de invitar a los ricos. Podemos seguir haciéndolo, pero el propósito más profundo, hermanos, es que debemos de examinar nuestros motivos. ¿Cuáles son esos motivos que te hacen invitar para beneficiar a alguien más? ¿Son motivos e intereses respecto a las obras que hacemos para exaltarnos? Que aparentemente pareciera que queremos bendecir a nuestro prójimo, pero por dentro hay orgullo. Eso es lo que quiere tratar Dios con su iglesia. Jesús sabía de este tipo de eventos, como el invitar a bodas o un gran banquete. En aquella época y hoy incluso se prestaba para hacer una dinámica de recompensa. Se tenía esa costumbre de que yo voy a hacer un gran banquete y voy a invitar a las personas más prestigiadas, porque seguramente cuando ellos hagan una comida también grandiosa, yo voy a estar en esa lista. Y cuando ellos lo hagan, ahora sí me voy a poner como un pavo real y exaltarme diciendo: mira, yo sí fui digno de comer o cenar con el gobernador o con tal persona importante. Lo típico que vemos en aquella época no es muy distinto a lo que puede suceder aquí y ahora. Es algo que constantemente, como hombres, queremos la recompensa aquí mismo, en vida y lo más pronto posible. Jesús quiere cambiar eso, quiere que ellos piensen en lo eterno, en buscar las recompensas eternas. No tanto en que invites a cierto tipo de personas. Y esta costumbre yo creo que llevaba cientos de años. En los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es cuando surgen estas sectas, estos grupos religiosos de los fariseos, de los escribas. Y ellos iniciaron bien. En el libro de Esdras y Nehemías es cuando vemos el inicio de estos grupos religiosos. Pero en algún punto, hermanos, ellos se desviaron y empezaron a excluir a todo tipo de persona que no les faltaban pretextos a ellos para menospreciarlos. Ellos decían, tú eres tal persona, haces esto, eres un inmundo. A ti nunca te voy a invitar a una cena. Yo creo que tenían cientos de años sin invitar a personas pobres, ciegos, a todos aquellos que les describe Jesús, a los mancos, los cojos. Y él sabía cómo confrontar a cada persona. Él sabe cómo confrontarnos a nosotros, hermanos. De esta manera fue en específico a los intérpretes y fariseos, pero Dios mismo sabe cómo humillarnos, sabe exactamente qué es lo que nosotros estamos actuando con orgullo. Entonces, Jesús vino a cambiar eso en el pueblo de Israel, en ellos mismos, en los líderes religiosos, y les plantea el camino hacia la humildad y los confronta con algo muy práctico. Miren el versículo 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, vas a llamar a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La esencia y propósito de ese mandamiento podemos verla en que si no derribamos nuestro orgullo aquí hoy mismo, estamos despreciando, hermanos, las recompensas eternas. Por buscar una recompensa que se va a perder aquí en la tierra, vamos a perder aquello que es eterno. Así que es importante aclarar que este pasaje en sí no nos está haciendo meramente un llamado a dar un bienestar al necesitado. Hay muchas personas que hacen obras altruistas, dan mucho a los pobres, pero su corazón está lejos de Dios. Yo creo, hermanos, firmemente que lo que está buscando aquí Jesús es la actitud, es buscar el corazón de cada uno de sus hijos. Alguien dijo que la mejor manera de dar desinteresadamente es asegurándote de que lo que tú vas a dar, esa persona no tenga ni la menor idea de que tú se lo diste. Y también de esa misma manera, cuando tú vayas a dar algo, ni siquiera tú mismo sepas quién lo va a recibir. Parece un proverbio sabio, pero en otra ocasión Jesús planteó este principio de la siguiente manera. En Mateo 6, 3 y 4 dice así: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que es un llamado a examinar nuestros corazones y todo lo que nosotros hagamos lo estamos haciendo con gratitud, con alegría, para exaltarnos. Y respecto a esa actitud que tengamos, vamos a recibir la recompensa que merezcamos. Seguimos insistiendo que este mensaje no es para nosotros. Yo creo que en especial es para ti, para aquel que no quiere aceptar esto. De lo contrario, primero el orgullo te va a seguir impidiendo en reconocer tu pecado. Es lo primero que vimos. Aquellos hombres con este hidrópico y perdieron de vista por completo su pecado. Solamente estaban concentrados en la trampa que le tendieron a Jesús, perdieron la compasión, perdieron todo por causa de su pecado. Ellos se cegaron. Segundo, el orgullo te va a llevar a la humillación eventualmente. Y tercero, el orgullo te hará perder las mejores recompensas. Es lo que quiere evitar Dios con este mensaje esta mañana. Las recompensas eternas y aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Daniel 12:2 nos recuerda esta verdad que Jesús les está recordando aquí. Si vas a recibir una recompensa, va a ser recompensado en la resurrección de los justos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para una vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ellos van a ver su recompensa en un lugar de tormento. Quiero, hermanos, terminar este sermón haciendo una lectura de todo el capítulo 58 de Isaías. Yo creo que la palabra de Dios nos va a hablar, va a ser un buen capítulo para concluir todo esto respecto a la humildad y lo que Dios busca de su pueblo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que tu voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así de claro es el mensaje de Dios para los que se humillan. Así de grandioso es el mensaje también para aquellos que quieren ser exaltados y reconocen que Dios debe estar en primer lugar en sus vidas. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias porque tú más que nadie persigues el corazón de tus hijos y sabes, Señor, que no podemos esconder absolutamente nada de ti. Seríamos igual de necios que aquellos fariseos que quisieron tenderte una trampa, Padre. Ellos no sabían que tú eras el rey del universo y que es imposible que cayeras ahí. De esa manera también, Señor, nosotros no podemos ocultar nada. Seríamos tan necios, Padre, y tú has tomado la iniciativa hoy, como lo hiciste en aquel día, para darnos lecciones de humildad. Yo te pido, Padre, que en este día trabajes duramente en nuestros corazones. Solamente tú sabes qué es lo que nuestro orgullo nos impide, Señor, confesar. Rogamos, Padre, que así como dijo Jeremías, tu palabra golpee como martillo y quebrante la roca. Pedimos, Padre, que a tiempo podamos humillarnos. No permitas, Padre, que perdamos bendiciones eternas a causa de este pecado. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén.